Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes, bienvenidos al Independiente Radio, 12 en punto en todo el territorio nacional. Un abrazo a quienes nos sintonizan más allá de nuestras fronteras y también aquí en cada rincón de El Salvador. Hoy tenemos un programa muy especial, muy especial. Vamos a hablar del contrapoder en el periodismo, ¿verdad? Eso en el pan al vino. También en las noticias tenemos, bueno, unas noticias nacionales que tienen que ver con la defensa del agua y también con la crisis económica que no se avecina, ya la tenemos en los hombros, ¿verdad? Tenemos ahí unas participaciones de especialistas en el tema. Y también a nivel internacional vamos a hablar del conflicto que se está dando en el Cáucaso, en Asia, en varios países allá cerca de Rusia y Turquía, entre Armenia y Azerbaiyán. Tenemos una conexión en vivo, en línea, esta tarde también con un armenio salvadoreño, un nacido en Armenia que ya es salvadoreño. Nos va a contar cómo está la situación, qué significa ese casi un inicio de una guerra entre esos dos países, por qué se da eso. Vamos a aprender esta tarde. Vamos a hablar con Aram Khachatryan, un armenio salvadoreño también. Y por supuesto vamos a regalar libros y por supuesto sus llamadas telefónicas. De eso se trata. Este programa es de ustedes, El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Pero bueno, primero vámonos con las efemérides. Hay importantes efemérides en este día. Miren, se fue septiembre, ya comienza octubre y parece que ni nada, ¿no? Bien rápido. Bueno, yo siento que ayer comencé el programa, el 27 de julio comenzó este programa, El Independiente Radio. Y miren, ya vamos por el primero de octubre, comenzando este mes. Bueno, hoy se celebra en la memoria histórica, en 1981, Diego Uribe, un sacerdote mártir de la lucha de la liberación de los pueblos en Colombia. También recordamos en el año 2000, un día como hoy, el juez Guzmán dispone arresto domiciliario y procesamiento para Augusto Pinochet, el famoso dictador Augusto Pinochet. Hoy se celebra también el día de la lucha contra el SIDA, ¿verdad? A nivel mundial. Y por supuesto, como olvidarnos, hoy este día aquí en El Salvador, del Día del Niño, a todos los niños que nos sintonizan. Bueno, ahí estamos, sos tremendo vos con Cepillín. Eso es con Cepillín, ¿no? Bueno, entiendo tu mensaje simbólico. Honor a todos los niños en este día, feliz día del niño, ¿verdad? Hace también 15 años, el primero de octubre, ¿se acuerdan ustedes cuando el volcán de Santa Ana efectuó esa violenta erupción de ceniza, rocas, magma y agua caliente? Pues bueno, ocurrió histórico. Yo recuerdo cuando vi esas imágenes también. El primero de octubre de 2001, bajo diversas acusaciones, el partido FMLN expulsó de sus filas al excomandante y candidato presidencial Facundo Guardado. También el 1 de octubre de 1990, son efemérides cercanas, ¿verdad?, pero hay que recordarlas. El 1 de octubre del 90, en la sede de la ONU, el presidente Alfredo Cristiani Burkhardt ofrece un cese de fuego de la Fuerza Armada si el FMLN adopta la misma decisión. Eso lo hizo Cristiani el 1 de octubre del 90. Todavía estaba en plena guerra el país. El 1 de octubre del 87, el secretario general de la OEA pide a ese organismo que respalde la iniciativa de paz para la región centroamericana que emana del acuerdo de Esquipula II en el 87. Hay una gran cantidad de historias que que se pueden retomar de este día importante. El 1 de octubre de 1967, en México, Distrito Federal, fallece el abogado, escritor y diplomático salvadoreño Miguel Ángel Espino. Nació en Santana. Aquí regalamos ya libros de Miguel Ángel Espino también. Bueno, murió un día como hoy. El 1 de octubre de 1967 fue que murió Espino. También el 1 de octubre de 1960, 5 jueces de lo penal van a la Penitenciaría Central de San Salvador para informar del estado de los procesos a cada uno de los 1.225 reos. Importante también el 1 de octubre de 1926. El 1926, a principios del siglo XX, allá en el 26, nació José Roberto Wright Alcaine, un joven estudiante, y su asesinato a tiros en una esquina cerca de su casa por un policía en 1944 aceleró la salida del poder de Maximiliano Hernández Martínez. Siempre se dan este tipo de efemérides y de situaciones, pero las que tienen que ver con los terremotos son importantes, que a veces las olvidamos, ¿no? El 1 de octubre de 1839, fíjense, 1800, estamos hablando del siglo XIX, 1839, un terremoto destruyó San Salvador. El 1 de octubre de 1839. La independencia fue en 1821. Vino toda esa época de una década de convulsión centroamericana, porque si nos hacíamos la República Federal Centroamericana, nos accionamos a México, nos separamos de México. En todo ese relajo, ahí andaba también Morazán con sus luchas. Bueno, en el 39, añitos después, se da este gran terremoto que destruye San Salvador, 1839, por lo que el gobierno se traslada a la ciudad de Cojutepeque. Por eso es que Cojutepeque fue capital, ¿verdad?, de El Salvador en ese momento. Se llevaron la capital a San Salvador. Bueno, un tiempito, ¿verdad?, un tiempito. Bueno, esas son las efemérides, pero lo que está más fuerte este día es lo del Cepillín. Lo del Día del Niño, ¿verdad? Que le damos un abrazo a todos los niños que tienen que oírnos, pues, porque sus papás los ponen a todo volumen a esta hora. Qué bueno. Bienvenidos al Independiente Radio. Vamos con noticias.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos con un par de noticias nacionales, dos nacionales y una internacional, pero bien trabajadas y bien interpretadas, ¿verdad? Mire, a mí me encanta cuando la gente defiende sus derechos. Ya nosotros hemos transmitido aquí la información de la lucha del pueblo de Cuisnahuat, en Sonsonate. Ellos siguen en resistencia, en defensa del agua, en defensa de los árboles, en defensa de su parque municipal, ¿verdad? Porque les quieren destruir el parque para hacer un mercado ahí, el parque en la parte poniente del lugar, en la parte de la recreación. El alcalde municipal Gustavo Sierra pretende destruir el único parque con el que cuenta este municipio y en su lugar tiene previsto construir un mercado. Entonces la gente sigue organizada y lo que me gusta es que son marchas y son encuentros, reuniones, protestas y están todas ahí. Ya estoy viendo que están hasta las familias, están organizados, protestando. Escuchemos el momento en que ellos siguen ahí. Son unos breves segundos, pero son significativos y me interesa porque tiene que ver mucho con lo que hablamos acá. Denuncia, ellos comenzaron denunciando, después se organizaron y ahora están protestando. O sea, los tres pasos de la emancipación, de la liberación. Oye.
En el parque, 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 en el par
Bueno, repitamos ahí, repitámosla. Es breve el audio, pero ahí está la gente organizada, gritándole al alcalde. Bueno, ese es el pueblo de Cuisnahuat, en Sonsonate, organizado. Esa es la salida. Esa es la solución. La organización como tercer pase de la emancipación. Denuncia, organización, concientización y movilización. Está movilizado el pueblo. Bueno, otra noticia también nacional. Ya nosotros se las hemos venido anunciando, preparando, le hemos dicho que viene una crisis sistémica, que viene una crisis económica de gran dimensión, y no es porque seamos profetas ni seamos sabios, ninguna de esas cosas, es sencillamente son los datos que dan la realidad, la crisis económica. El gobierno presentó ayer por ley, porque tenía que presentarlo el último día de septiembre, si no cae pues en fuera la ley, presentó el presupuesto. Y el presupuesto lleva 1.027 millones de deuda. Eso es lo que lleva. Y de acuerdo pues a cualquier analista, cualquier económico, a cualquier economista, hay muchos proyectos ahí que no van sustentados. ¿Cómo se van a financiar? Sobre todo con esta deuda de más de 3.000 millones que se le dio al gobierno para salir de este problema de la deuda. Yo quisiera que la economista Julia Evelyn Martínez, catedrática, profesora de economía, bueno, conocedora del tema. ¿Cómo analiza esto, Julia Evelyn?
Fíjese que el otro año el servicio de la deuda pública del gobierno, que se va a hacer en el presupuesto del 2021, va a ser de 1.726 millones de dólares, de las cuales 1.188 millones serán para pagar intereses y solo 538 millones serán para pagar las amortizaciones. Entonces, ¿de dónde van a salir esos 1.726 millones para pagar esos intereses más la amortización de la deuda el próximo año? Pues estos van a equivaler al 35% de los impuestos que se van a recaudar el próximo año. Es decir, del 100% de impuestos que se puedan recaudar en el año 2021, 35%, es decir, más de la tercera parte de esos impuestos van a estar destinados al pagar la deuda, el servicio de la deuda pública. Eso no va a ir a educación, eso no va a ir a salud, eso no va a ir a vivienda, eso no va a ir a mejorar la situación de las mujeres o de las comunidades más pobres. Entonces, la situación es bien difícil. Y si a partir del 1 de mayo del 2021 el partido gana Nuevas Ideas, llegan a tener la mayoría, llegan a tener entre los 50 y los 70 diputados que dice que van a tener, de acuerdo a la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, ni todo esto se va a realizar con plena impunidad, porque van a tener no van a tener necesidad de hacer ninguna alianza con ningún partido político para poder aprobar todas estas reformas, incluyendo los asocios público-privados en la educación, en la salud y en el agua.
Bueno, pero la gran pregunta aquí es, bueno, ¿por qué retienen esos salarios de la gente de la Asamblea Legislativa? Es pura resentimiento, disputa política. ¿Qué es lo que está pasando ahí? O sea, ya creo que lo electoral ha eclipsado todo, ¿no?
Yo creo que más que un mal manejo o un manejo político, lo que están haciendo es un manejo politiquero, es decir, un manejo electoral, un manejo mediático, si quieren, de este problema, porque ante los medios de comunicación, como en las conferencias de prensa o en los tweets del presidente, se dice que, ay, ahora los diputados no van a recibir su salario, ay, los magistrados de la Corte Suprema, ay, no van a tener su salario. Y como sabe que la gente ni está contenta con la Corte Suprema de Justicia, ni está contenta con los diputados o diputadas, entonces cree que con eso la gente, bueno, ya lo va a apoyar. Entonces yo creo que no solo es un mal manejo ineficiente, sino que también yo diría hasta perverso, porque hasta trata de poner a la población, a la opinión pública, en contra del pago de esos salarios, cuando el 90% de esos salarios corresponden a gente común y corriente, gente de la clase trabajadora que depende de ese salario para la reproducción de su vida, entiéndase, para hacer la compra, para pagar lo que debe en la tienda, para pagar el alquiler, para comenzar a pagar los recibos de agua y luz y las cuotas de los préstamos en los bancos. Es decir, todo eso está ahora detenido porque el presidente, el Ejecutivo, se encuentra en plena campaña electoral 2021 haciendo uso de estos fondos que no los entrega. Y lo mismo pasa con el FODES.
Bueno, es tremendo, ¿no? El FODES, más de 262 alcaldías le tienen retenido ahí el dinero porque ya está ahí y está aprobado por la Asamblea. Y deja muchas preguntas esto, muchas preguntas porque, bueno, una cosa es entrar en una crisis económica y otra cosa es estar en crisis económica y estar en revuelo político también, porque entonces esto se abate la gente, se aturde y no hay salida. Lo que viene es sistémico, nosotros lo venimos diciendo, es sistémico. Bueno, ahí está planteada la situación. Vámonos con noticias internacionales. Miren, vamos a hablar unos minutos, quiero dedicarle para que tratemos de comprender una situación que se está dando bastante lejos de acá. Yo creo que quizás nunca han escuchado hablar de Azerbaiyán o nunca han escuchado hablar de Armenia, ¿verdad? Estos países que están allá, que le dicen el Cáucaso, que es entre Rusia, entre Turquía, allá en Asia. Miren, allá hay un conflicto que está a punto ya de iniciarse una guerra. Ya bajaron dos helicópteros, hay varios muertos, y lo que sucede ahí son dos países vecinos. Armenia, que es un país histórico, ¿verdad? Yo aquí he hablado de Armenia porque yo he puesto el duduk, ese instrumento musical del que usamos en los libros. Ese es el duduk, ponelo, porque ese es una flauta que es originaria de ahí, de Armenia, ¿verdad? El fondo de libros. Entonces, ese duduk es de Armenia. Armenia es un país histórico. Se cree incluso que el padre de la fe surgió de ahí, que el padre de la fe, Abraham, arrancó de ahí, ¿verdad?, hasta ya llegar a la zona de Israel. Pues es tan histórico este país que no hablamos de el genocidio que hizo Turquía también durante la guerra, que mató más de 1 millón de personas en Armenia. Pero es histórico. Pero este Armenia es un país cristiano. Es un país cristiano. La Iglesia Católica también. Y entonces está en conflicto con Azerbaiyán por un territorio, un pedazo de tierra que se declararon al principio independentistas, luego son armenios, porque los que viven ahí son armenios. Yo quisiera que habláramos un poco para ver qué es lo que está pasando, porque ya ha iniciado casi una guerra ahí, y primero escuchemos un poco para conocer de qué se trata el problema. Escuchemos.
Es uno de los conflictos más antiguos del mundo. Dos repúblicas exsoviéticas, Armenia y Azerbaiyán, se enfrentan desde hace 3 décadas por un enclave separatista. Se trata de la región de Nagorno-Karabaj. Y ha vuelto a hacer noticia alrededor del mundo porque el conflicto se ha recrudecido en los últimos días, a tal punto que algunos se atreven a decir que los países vuelven a estar al borde de la guerra. ¿Qué está pasando y qué papel pueden jugar Rusia y Turquía en este enfrentamiento? Eso es lo que te contamos en este video. En el centro de esta tensión está el control de Nagorno-Karabaj. Seguro que has escuchado mucho este nombre por estos días. Y por cierto, tiene un significado especial. Karabaj es la traducción rusa de la palabra de Azerbaiyán, que significa jardín negro, mientras que Nagorno es una palabra rusa que significa montañoso, lo que hace referencia a la propia región de unos 4.400 kilómetros cuadrados. Internacionalmente, la región de Nagorno-Karabaj se reconoce como parte de Azerbaiyán, un país rico en petróleo y mayoritariamente musulmán, pero la población de esta región es de mayoría armenia y cristiana. Se preguntarán por qué Nagorno-Karabaj es como una especie de estado de facto y no reconocido, como metido dentro de un país. Pues hay que remontarse al colapso de la Unión Soviética al final de los años 80. Cuando los países que formaban parte del bloque comunista empezaron a separarse, El Parlamento Regional de Nagorno-Karabaj, que ya era una región autónoma dentro de Azerbaiyán, votó oficialmente para ser parte de Armenia, algo que venía pidiendo ya por décadas a pesar de encontrarse dentro del territorio de su vecino Azerbaiyán. Y mientras Azerbaiyán luchaba contra este movimiento separatista, el gobierno de Armenia lo apoyaba. Pero fue cuando finalmente ambos países obtuvieron la independencia de Moscú, cuando el conflicto escaló a una sangrienta guerra que duró varios años, dejó decenas de miles de muertes y casi 1 millón de desplazados.
Bueno, ahí hay un dato importante. En julio de este año, Armenia anunció el inicio de unos ejercicios conjuntos con Rusia, ejercicios militares. Entonces están peleándose ahí ese territorio de Nagorno-Karabaj, Jardín Negro Montañoso, el significado según el origen de sus lenguas. Pero aquí en El Salvador existe, creo que quizás es uno de los pocos, había uno en Naciones Unidas, un armenio, pero bueno, ya no está aquí, pero aquí vive en El Salvador un armenio, Aram Khachatryan, y Aram está en línea con nosotros para contarnos un poco su visión de esta situación, él que es nacido en Armenia, que conoce bien ese problema. Buenas tardes, Aram, te escuchamos, adelante.
Sí, buenas tardes, Walter. Muchas gracias por la oportunidad para poder informar un poco lo que está pasando en esa región. De hecho, yo sigo las noticias de Armenia todos los días, aparte de lo que comunico, de lo que me comunica mi familia que vive en Armenia. Bueno, contando un poco de lo que está pasando, empecemos de contar el conflicto de Nagorno-Karabaj, que realmente empezó en 1988 cuando el Parlamento del Enclave votó por la unificación con Armenia, ya que la región históricamente ha pertenecido a Armenia y está poblado por armenios. Después de una intensa guerra que cobró la vida de miles de personas, en 1994 se logró un acuerdo de cese de fuego, cual duró ya hace como una semana, cuando las fuerzas armadas de Azerbaiyán empezaron un fuerte ataque y bombardeo a lo largo de la frontera de Nagorno-Karabaj. Actualmente Armenia ha logrado detener los ataques, pero la preocupación general que tienen es el involucramiento de Turquía en el conflicto, ya que el presidente Erdogan ha dado su apoyo a Azerbaiyán y existen evidencias que muestran equipos militares turcas en el territorio azerí. Si se da eso podría escalar el conflicto a otro nivel.
Bueno, Aram, cuéntanos un poco entonces, si Azerbaiyán está con el apoyo de Turquía, Armenia va a tener que estar con Rusia en este caso. De hecho, se anunciaron algunos ejercicios militares. ¿Significa que es probable que inicie una guerra ahí en esa zona? ¿Y qué futuro le queda a Armenia? ¿Qué futuro le depara?
Walter. En estos momentos lo que está haciendo el gobierno de Armenia con la ayuda de nuestra diáspora es pedir a la comunidad internacional que actúe, poder regresar a la mesa de negociación y lograr solucionar el conflicto pacíficamente. Pero desde mi punto de vista, creo que Rusia sigue siendo un actor principal en la región y Armenia, siendo un país cristiano, es prácticamente el único país que detiene la expansión turca hacia Asia Central, lo cual acercaría a OTAN a las fronteras de Rusia, y ya hemos visto la intervención rusa en Georgia y en Ucrania para evitar una situación parecida. Bueno, y la existencia de una base militar rusa en el territorio armenio dice mucho al respecto. Pero realmente lo que queremos evitar es un conflicto de esa escala entre potencias, donde realmente los que salen perjudicados son los pueblos pequeños por medio.
Muchas gracias a Aram Khachatryan, él es armenio residente en El Salvador, ya salvadoreño, y nos amplió, nos explicó esta situación, esta realidad, un poco para tener mayor conocimiento y mayor amplitud sobre estos temas. 2:25 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, yo a veces quisiera, bueno, tener, por supuesto, más horas y más tiempo aquí en la radio, ¿no? Y más formas de comunicación, pero me encanta cuando los oyentes, me toman en cuenta, a veces se desahogan conmigo, ¿no? Me decía un oyente, me escribió este mensaje: buenos días, le mando este video para que vea por quiénes estamos gobernados y que no saben nada de deporte y mucho menos de cómo gobernar un país. En una pista de atletismo no se puede ni siquiera caminar con zapatos de suela, se arruinan, y ahorita están metiendo, dicen, muchos policías, como que hubo un evento ayer en el Flor Blanca, ¿no? Y con todo y caravana entraron al estadio. Me indigna porque soy atleta máster y soy corredor, y ahorita tienen cerrado, bueno, eso fue ayer, tienen el estadio para los atletas, dice. ¿Cómo es posible que entren con ese tipo de zapatos a la pista? Bueno, que no saben de deporte, aquí está, y le dije, lo vamos a transmitir, ¿verdad?, al señor que nos escribió con la terminación 3816. Bueno, lo estamos transmitiendo, ¿no? Son cosas de la hipocresía diaria que se cometen.
De nuestra común hipocresía. Quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación.
Bueno, vámonos con el pan pan al vino vino esta tarde. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Dice el padre José María Tojeira en un artículo, en una opinión publicada, que cuando nació el periodismo lo hizo como contrapoder, el dar a conocer lo que está pasando limitaba el poder de los estados autoritarios. Posteriormente el periodismo se convirtió en parte del poder, aunque siempre hubo medios y periodistas que combatieron los abusos de poder en cada época. Tanto el gran capital como los gobiernos autoritarios se esfuerzan y se han esforzado por controlar los medios. Dice que la dictadura franquista es un ejemplo que nunca permitió noticieros radiales libres. Las noticias de radio se daban todos los días a través de cadenas radiales dirigidas por las entonces llamadas Radio Nacional de España. Al periodismo libre y democrático se le perseguía en todos los regímenes autoritarios, muchas veces con una dureza extrema. Bueno, pero hablemos también de El Salvador, ahora. La situación actual de El Salvador, con los ataques gubernamentales a diversos medios electrónicos y escritos, se ha ganado la crítica de diversas instituciones internacionales, así como la preocupación explícita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y del Relator para la Libertad de Expresión. La Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la Libertad de Opinión y Expresión también ha manifestado su preocupación por el crecimiento exponencial del odio en las redes en este tiempo de pandemia. Corren rumores de que el gobierno quiere tener su propio medio de información, más allá de los controlados por el CONAD, quedado el funcionamiento de la información gubernamental, puede convertirse más en un medio de propaganda que en otra cosa. Respetar la libertad de expresión es indispensable para la democracia. Convertir la información en un campo de batalla propagandístico solamente llevará a la descomposición de los valores cívicos. Esta es la opinión del padre Tujeira sobre los medios. Y hace una década, cuando yo escribí el libro El Contrapoder, Comunicación desde los Excluidos, yo sostenía que las comunidades tenían que crear sus propios medios de comunicación. Hicimos un estudio de cuáles eran los medios de comunicación de las comunidades más pobres. Y por ejemplo, en un cantón, el medio de comunicación en aquel momento era el pozo, porque en el pozo había, o donde estaba la pila del cantón, ahí pegaban algunas páginas con los mensajes, o ahí se ponía la persona a transmitir el mensaje. Después, en algunos sindicatos, nosotros les decíamos que los sindicatos tenían que tener sus propias hojas volantes en aquel tiempo, sus propias formas de comunicación. Entonces, cada comunidad, cada organización, tiene que buscar sus propias formas de comunicación, tiene que crearlas. Porque el poder, desde luego, el poder va a tratar de cerrar el círculo hegemónico, lo va a cerrar, lo está cerrando, ya casi lo ha cerrado. Porque lo toman como una parte de la funcionalidad del ejercicio de su poder, tener el control de la opinión pública, tener el control de la percepción. Bueno, hoy, con las tecnologías, bueno, eso está más avanzado, digamos. Entonces, aquí toma importancia aquella frase, bueno, si nos callan hasta las piedras van a hablar. Pero yo creo que los poderes, los gobiernos, la gobernanza, el ejecutivo, quienes llevan las políticas públicas, ellos tienen sus políticas de comunicación. Los pueblos y las organizaciones tienen que hacer sus propias políticas de comunicación y crear medios de comunicación alternativos. Hay que buscar la forma. Hay que pensar. Hay que ser creativos. Está bien la quejadera, está bien. Hay que denunciarlo, hay que quejarlo, pero eso no basta. Es necesario usar la creatividad, es necesario abrir espacios. Nosotros hemos abierto este espacio aquí en La Maya. Y La Maya Visión, no crean que nos los está dando regalado, ¿verdad? O sea, nosotros es un espacio el cual nosotros lo hemos comprado. Y este espacio es que tenemos libertad de expresión. Bueno, el Independiente Radio tiene su periódico, tiene su plataforma, tiene sus redes sociales, tiene su canal de YouTube, tiene su Instagram, tiene sus Twitter, tiene su Facebook, tiene su periódico digital. Tenemos que encontrar las formas. Bueno, nosotros somos medios de comunicación abiertos. Y aquí en el Independiente ustedes lo han notado, en el Independiente Radio. No somos ni partidarios, ni somos políticos, ni somos en pro, ni en contra de nadie. Nuestro eslogan, la verdad de todas las cosas, queremos que sea así. Y como el nombre, Independiente, y lo somos. Bueno, pero independiente no quiere decir también que somos ingenuos, ¿verdad? Independiente no quiere decir también que nos van a tomar el pelo, ¿verdad? Nosotros, nuestra idea es darle la voz a la gente, que tenga un canal de expresión, porque se le van a ir cerrando, ya se les han cerrado, ya casi no quedan canales de televisión. No quedan, ya casi. Bueno, se va a cerrar el círculo y van a ir quedando poca radio. Así es, porque así lo se tiene planificado y así lo están haciendo. Entonces mi llamado a todos los oyentes es, no dejemos que desaparezcan estos espacios alternativos, estos medios alternativos. Hay que construir el contrapoder. Pero es que a veces creemos que el contrapoder los tiene que crear otro, no, los tenemos que crear nosotros. Bueno, aquí está este espacio, apóyenlo. Ya buscarán forma de apoyarlo. Habrán otros espacios, apóyenlos. Pero no dejen morirlos. Bueno, hay muchos a quien culpar. En 10 años de gobierno de la izquierda alimentaron al lobo y el lobo se los está comiendo. Se los está devorando. Bueno, fue una mala gestión y hay responsables y hay culpables que en su momento tienen que pedir perdón. Pero ahora, en este tiempo, cuando se está cerrando el círculo hegemónico de comunicación, bueno, espacios como estos, y como dice el padre Tojeira, que el periodismo debe tener valores, bueno, aquí estamos, dando la batalla hasta donde nos dé el aliento, estaremos aquí. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Bicosta, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu neuro, hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Neurocampolón Energy, complejo B más Ginseng.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Vamos a abrir los teléfonos, vamos a participar. Bueno, denos su opinión también con este comentario del Pan Pan al Vino Vino. Los que nos sintonizaban en Facebook Live, se nos ha caído la imagen, pero está el audio, ¿verdad? Se nos ha caído la imagen. Vamos a abrir los teléfonos, 2225-2286, para que todos participen esta tarde. Le escuchamos, adelante.
Licenciado, quiero hacerle una pregunta.
Diga.
Si los medios de comunicación es el cuarto o quinto poder, por lo tanto tiene que tener comunicadores. ¿Cómo se le da a coartar?
Bueno, ya no es el cuarto ni el quinto poder.
¿Sí?
¿Verdad? No, ya no. Los medios de comunicación son el segundo poder. Hace un par de años. Sí, ya le voy a explicar. Cuelga y le explico por la radio esto del poder. Rapidito, en un minuto lo voy a explicar porque es importante. Nos han dicho que los medios de comunicación con el cuarto poder y están equivocados. Según Ignacio Ramonet, en su libro La tiranía de la comunicación, libro de Ignacio Ramonet, que fue director de Le Monde Diplomatique. Ignacio Ramonet dice que el primer poder es el poder financiero, económico. Este es el primer poder. El segundo poder es el poder mediático, el de los medios de comunicación. El tercer poder, el cuarto y el quinto son los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cambió. Nos han dicho que es el cuarto, no. Al cuarto, los medios de comunicación son el segundo. El primero, por supuesto, es el capital financiero, ¿no? El dinero, los financistas, la banca, ¿verdad? La élite millonaria, la que tiene el billete, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede a veces? Bueno, en algunos países, llegó un momento aquí, en El Salvador, por ejemplo, que la élite financiera controlaba la élite financiera, por supuesto, toda su banca, y controlaba los medios de comunicación, y controlaba el ejecutivo, controlaba el judicial, y controlaba, por supuesto, el legislativo. Bueno, así era, miren, si el presidente del partido Arena era el presidente del banco y también tenía acciones en medios de comunicación, así era en sus momentos. Entonces, para contestarle al amigo oyente, los medios de comunicación son el segundo poder, no son el cuarto, ¿verdad? Yo creo que quedó claro, ¿verdad? En eso. Bueno, vamos con los teléfonos, 2225-2286, ¿me escuchamos? Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, licenciado Raudales.
Para servirle, dígame.
Cuando se habla de Estado de Derecho, libertad de expresión, cuando lo hace la derecha, es solo para ellos.
Sí.
No es como los medios alternativos, como Mayavisión, el periódico independiente, que es para el público.
Sí.
Por ejemplo, en la radio KL, en la KL, uno de pueblo, Juan Pueblo, no puede dar su opinión.
Es correcto.
Y vemos cómo la derecha le hace la guerra a los medios alternativos de comunicación. Entre muchos está Telesur. ¿Cómo quisiera que se acabara ese medio?
¿Sabe usted que lo primero que hizo Macri cuando llegó a presidente en Argentina, quitó Telesur? Lo primero que hizo la golpista en Bolivia, quitó Telesur. O sea, es la batalla comunicacional. Es la batalla comunicacional. Y yo no sé por qué nunca lo entendieron. Nunca lo entendieron. Por estar enredado en lo electoral, se los comieron por este lado, ¿verdad? Por este lado. Y ahora, bueno, muchos medios de comunicación, ¿verdad? Alternativos, libres y con esta lógica de pensamiento más humanista, pues en harapos, ¿verdad?
Yo pienso que las personas que tenemos esa vocación que
humanista,
libertaria, democrática, solidaria, tendríamos que mantener a esos medios, pues colaborando de cualquier manera, económicamente, porque de lo contrario van a desaparecer si nosotros solo puede ser nos paramos quejando.
Es correcto, le agradezco, tiene razón, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa,
licenciado.
Para servirle. Vamos a abrir también el 7540-1875, si quieren llamar ahí, o quieren dejar también mensajes de texto o de audio. 2225-2286, exprésese, haga oír su voz, dígalo, porque hay muchas personas también que nos están oyendo. Sí, tenemos mensajes, adelante.
Nuestro número de WhatsApp es 7616-8383 para que usted nos pueda escribir. Y la terminación 2050 nos dice que los medios de comunicación sean de gran poder, más en este tipo de sociedades. Lo tienen claro este gobierno, que es el arma que utiliza para infundir el odio sobre todos y los menos pensantes, que van como borregos al matadero, pero que por sus ignorancias nos están arrastrando a todos. Debemos estar alertas ante la inauguración de un canal de televisión por parte del gobierno, que mínimo comenzarán a bombardear todo su veneno, más hoy que ya dio luz verde al Tribunal Supremo Electoral. Saludos desde San Salvador.
Muchas gracias por esas opiniones. Tenemos una llamada, adelante, ¿le escuchamos? Sí, sí, cortó. Bueno, fíjense que el aquí está de nuevo la llamada, adelante, ¿le escuchamos?
Buenas tardes.
Sí, díganos, sí.
Decía el gran Cabir Jesucristo, más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, sí, que un rico en el reino de los cielos. Aquí en este planeta venimos a cosas grandes. Saludos, raudales, te escuchamos.
Muchas gracias, bueno, muchas gracias, en Ilopango. Mira, hay en la portada del Independiente de esta semana, que circula hoy primero al 7, el Independiente Semanal, la portada es ignominia, ¿verdad? El subtitular dice, al exponer en cadena nacional al padre Tojeira, al procurador y a los medios de comunicación críticos, el presidente de la República alcanzó un nuevo hito en su triste carrera hacia la ignominia. Ignominia es irrespeto. Son los que no saben qué es ignominia. Irrespeto, pero es un irrespeto con desprecio. El camino a la ignominia. Sí, dime.
¿Hola?
Le escuchamos, sí.
Sí, oígame.
de este Radio Maya Visión.
Adelante, sí.
Óigame, ¿el programa Su Voz al Aire continúa o ya se suspendió?
Se van a retomar, estamos esperando una nueva programación por ahí, ¿verdad? Se van a retomar próximamente con don Carlitos, sí. Esos programas están pendientes de retomar, sí. Adelante, te escuchamos.
El número con la terminación 7928 nos dice: el gobierno no puede decir que no tiene dinero para pagar los salarios de la asamblea, porque estos están garantizados en el presupuesto 2020. Entonces, ¿qué se hizo el dinero? Eso es ilegal no pagarnos.
Bueno, es ilegal, es inmoral, es antiético, es antihumano, ¿verdad? Eso es básicamente, o sea, no. Primero, ilegal, o sea, porque ahí está el dinero. Segundo, es inmoral, porque yo solo me imagino la cantidad de personas que están en estas alcaldías, que están en la Asamblea Legislativa, porque son ahorita golpeadas las 262 alcaldías más la Asamblea. Las personas que tienen créditos que se les vencían entre el 25 y el 3 de octubre, o sea, esas personas, como se los descuentan de planilla, no pueden pagarlo. Entonces te van a caer intereses sobre intereses sobre intereses. Son dineros que podrían servir para un niño, para comprarle un chip, para comprarle un leche, para comprarle zapatos, para comprar para sus hijos, o para problemas, para comer, pues, para comer. Eso es grave, por eso te digo. Son cinco palabras que aparentemente no dicen nada, ¿no? Ilegal, que ya es ilegal, pues aquí hay que un procedimiento que hay que hacerlo. Pero es antiético, es inmoral, ¿verdad? Es una injusticia, es inhumano. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Sí,
Walter,
sí, adelante.
Es una sola palabra la que encierra toda esta actitud de este tipo de gobierno que desgraciadamente nos ha tocado. Se llama revanchismo.
Sí.
Ese es un revanchismo político, porque la idea de ellos, de los golondrinos, es que en el caso de las alcaldías se vean completas. Ya están anunciando varias alcaldías que van a tener que cerrar,
sí,
porque ya no pueden seguir operando. Entonces allí están consiguiendo el ¿cómo les puedo decir? El camino libre a los golondrinos para que agarren a ver cuántas alcaldías. Imagínense que no nos perdamos en la idea, la actitud de esta gente, el mensaje que le quieren inyectar a la población.
Sí.
En el caso de la Asamblea Legislativa es muy fácil, para que los diputados se vean pero completamente arrastrados en las elecciones venideras. O sea, todo lo que le vuelvo a repetir, en una sola palabra se encierra, que se llama revanchismo.
Fíjese que yo estaba leyendo una nota que a mí me ha dado de espanto, porque dice que el ministro de Hacienda dice que están pidiendo el pago que les van a dar a cambio de que les aprueben la deuda. Eso es un chantaje. Pero una declaración del ministro de Hacienda, porque también hay que darles la voz, ¿verdad?, a ellos, dice, insiste en que el impago de salarios de empleados públicos es debido a un problema de déficit en los ingresos. Alguien puede decir que estaba en el presupuesto, sí, pero es una planificación. La realidad es otra, afirma el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, para darle también la versión de ellos.
Que mire, don Carlos, don Walter, imagine hasta qué situación hemos llegado como república. Imagínese que hasta tuvieron que retrasar la presentación, que hoy ha sido virtual, ante el Foro de las Naciones Unidas. ¿Aló?
Sí, le escuchamos. Muchas gracias por su... Sí, es tremendo. Gracias por su participación. Vamos a pasar ya a la sección de literatura, ¿verdad? Qué interesante. Yo agradezco a todas las participaciones, a todos los amigos que nos escriben. Bueno, y nos dan sus opiniones. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, después de tener un poco el panorama que hemos hecho en el programa, hay buenos libros ahora, ¿no? Ayer regalamos Grandes Mujeres, el lado femenino de la historia, al final del programa. Hoy tenemos dos, pero buenos libros. Hago un resumen rapidito. El primero es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de J.K. Rowling, es la que escribió Harry Potter, y este es el libro que escribió después que terminó de escribir todos los de Harry Potter. Ya hay película de esto también, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Esto a su hijo o hija adolescente, preadolescente, le puede encantar. Esto es valioso. También tenemos un libro reciente, es el premio Alfaguara de novela 2019. La editorial esta española Alfaguara hace un premio de narrativa en lengua española. Entonces participan siempre de todo el mundo escritores, son como 300 que participan y escogen la mejor. Entonces cada año yo llevo la colección, bueno, desde que comenzó este premio Alfaguara, y ahora voy a regalarla del 19, titulada Mañana tendremos otro nombre. Excelente novela. Démosle. Están los teléfonos 22 25 22 86. Sí, buenas tardes, dígame.
Gracias, buenas tardes, licenciado. Las disculpas del caso, pero fíjese que quiero hacer es saber que en Mayavisión llegó luz y calor en El Salvador para una patria mejor, dejando así y haciendo historia de nuestra patria.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted también. Sí, el amigo, él ya ha llamado otras veces y ya se ha ganado libros, por lo tanto vamos a abrir el teléfono para... Vamos a ver, aquí están libres el 2225-2286 y el 7540-1875. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien.
Dígame, gusto en saludarle.
Sí.
Dígame. Le escuchamos.
Bueno, yo llamé por un libro.
Por un libro, sí, cómo no. ¿Me da su nombre? ¿Cuál es su nombre?
Amílcar Eduardo Fuentes García.
¿Dónde nos escuchas, Amílcar?
De San Salvador.
Amílcar García, ¿verdad? Sí. Tengo dos libros, el de la escritora de Harry Potter, Rowling, y Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Este es el libro de ella. Y mañana tendremos otros nombres, la novela Alfaguara, el premio del 19. ¿Cuál quiere?
Animales Fantásticos.
Animales Fantásticos. ¿Ya has leído y has visto las películas de Harry Potter, no?
Sí, ya las he visto.
Ya las has visto. ¿Y cuántos años tienes tú?
13
años tienes. Ah, qué bueno. ¿Y estabas escuchando el programa ahí?
Sí, ¿eh? Mi papá lo pone.
Tu papá lo pone. Escuchate, dijo, escuchate. ¿Y cómo estás haciendo con las clases ahorita, virtuales?
En línea.
¿En línea estás? ¿Y en qué año estás?
En octavo grado.
Octavo grado. Ah, bueno. ¿Y tus horarios de clase qué horas son?
Empiezo a las 8 y termino a las... No... como a las 4.
De 8 a 4 estás, más o menos, sí, todo. Ah. Y los profesores van pasando uno a uno ahí por la computadora.
Sí. Y a veces envían guías.
Te envían guías. Y ¿cómo es eso? ¿Qué te parece a ti esa forma de esa nueva forma de educación? ¿Qué te parece eso?
Me parece bien.
¿Te parece bien?
Una forma innovadora, pero obviamente no para todos.
¿Y tú qué prefieres, esta forma así, digital, o te prefieres así, presencial, que vas al colegio?
Presencial,
te parece mejor, ¿verdad?
No es lo mismo.
No es lo mismo, ¿y no te hacen falta los compañeros, las compañeras?
Sí.
¿Te hacen falta? Añoras ir. Bueno, un saludo a tu familia por ahí entonces, ¿oíste, Amílcar?
Un saludo a usted también.
Muchas gracias, Amílcar, ¿y cuándo van a venir a traer el libro?
¿Cuándo podré?
Ya puedes venir hoy si querés, aquí está tu libro.
Ay, en
un paquete, sí. Dile a tu papá, pueden venir mañana también.
El sábado.
¿En la mañana? Sí, se puede, en la mañana, pues sí.
Mañana.
Sábado en la mañana, está bien. Vaya pues, Amílcar. Suerte y éxito en las clases, ¿oíste?
Gracias, Iván.
Un abrazo, vaya, se ganó Amílcar el de Animales Fantásticos. Bueno, bonito, excelente. Bueno, nos queda el premio Alfaguara de novela 2019. Mañana tendremos otros nombres de Patricio Prón. Excelente, excelente novela. Dice aquí en la solapa que es la autopsia de una ruptura amorosa que va más allá del amor. Un texto sutil y sabio de gran calado psicológico que refleja la época contemporánea de manera excepcional y toma el pulso a las nuevas formas de entender los afectos. Padres que lo son por obligación, experimentos de reinvención personal, de performance sin público. Ella y él comienzan a habitar esos nuevos espacios. Qué bonito. Bueno, está la llamada. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Bien, ¿y usted? ¿Qué tal, don Walter?
Un gusto en saludarlo.
Igualmente.
¿Cómo le va?
Gracias a Dios, aquí disfrutando del programa.
¿Qué le parece el programa? ¿Le gusta?
Sí, gracias, me hacía mucha falta, lo extrañaba mucho.
¿Dónde nos escucha, amigo?
Aquí en San Juan Nonoalco.
San Juan Nonoalco. ¿Cómo es su nombre?
Mi nombre es José Paulino Guerra.
José Paulino Guerra. Usted no se ha ganado antes, ¿verdad, José Paulino? ¿Libros?
Sí. Ah,
pero no lo ha venido a traer, entonces.
¿Cómo no?
Ah, ya lo vino, ya lo vino a traer.
Pero ya hace mucho tiempo.
¿Quiere ganarse este?
Sí, me gusta leer.
Ah, bueno. ¿Cómo no? Y cuéntenos, ¿qué hace usted, Paulino, ahí?
Ajá.
¿Ya le leyó? ¿Cuál fue el que leyó usted?
Este uno que es la guerra y entre la guerra y la paz, ¿no? Como así se llama.
Ah, ese es bonito, sí.
Lo leo.
Lo bonito, sí. Bueno, sí. Entonces, sí. Dado que es un gran lector, le vamos a regalar este también.
Oh, okay.
¿Verdad? Este de Alfaguara, para que lo... Ah. ¿Y qué hace estos días usted, don
José? Bueno, pues aquí encerrado, porque ya soy una persona de mayoría de edad.
¿Cuántos años tiene, Paulino?
Tengo 69 años.
Es sexagenario usted, entonces.
Sexagenario.
Está bien. Ah, don Paulino. Está bien, entonces, lo va a disfrutar.
¿Verdad? Claro.
Lo va a disfrutar y hay que hacer un poco de... voy ahí con los vecinos del programa también. ¿Qué le pareció el comentario sobre los medios de comunicación y cómo estamos ahora?
No, hombre, ahora, pues yo he extrañado esa noticia porque, tú sabes, en otros medios no se escucha eso.
Sí, correcto.
Yo lo extrañaba, siempre ponía la emisora, pero solo música escuchaba y al fin comenzamos otra vez. Lo disfruto mucho.
¿Cómo no, don Paulino? Y cuénteme, ¿cuál es su rutina, don Paulino? ¿Qué hace usted? ¿A qué hora se levanta?
No, me levanto a las 5 de la mañana a preparar la venta de mi esposa, porque ella vende en el mercado, luego ella se va por mercado y me...
¿Qué vende ella en el mercado, ella?
Refresquitos de frutas.
¿Refresco de frutas? ¿Y usted los hace?
No, ella los hace, yo le ayudo a ella.
¿A usted le ayuda a cargarlos, a ponerlos? ¿Y usted se los lleva al mercado?
No, el tipo es una mototaxi cerca de la casa.
El mototaxi se va. Entonces, ¿y a qué hora está ella allá en el mercado?
A las 9 de la mañana, 8:30, por ahí así.
¿Y regresa?
Es a la 1 de la tarde, 1:30, entre por ahí así.
Ya, del mercado. ¿Y qué refrescos venden o hacen?
A veces hace horchatilla, ensalada, carao, cebada y así. ¿Sí?
¿Cuál es el que se vende más, la ensalada, va?
Ensalada y sí. La horchata y el carao con leche.
El carao también con leche, es riquísimo, ¿eh? Bueno, sí. Entonces cuando ya ella se va, usted le ayuda a hacer eso, cuando ella ya se va en la mototaxi, usted se queda en la casa.
En la casa cuidando un animalito, haciendo los oficios varios aquí en la casa.
Ajá, o sea, usted hace los oficios, limpia la casa y todo. ¿Qué animalitos tiene?
No, pues tenemos gallinita, unos perritos.
Gallinita, sí, bueno. O sea, ¿y tienen hijos? ¿Familia?
No, pero ya es mayor, él ya trabaja.
Ya está independiente, como dicen.
Casi independiente, que está en la casa, pero él ya se sostiene solo, ya. Solo yo y mi esposa luchamos para nosotros.
Y con esta ventecita van saliendo, salen, tienen, sí, van saliendo, tienen.
Ayuda también, ahí va.
¿La casita es propia?
Gracias a Dios la compramos aquí porque esto era más barato ahí.
Sí, correcto. Bueno, qué bien, don José Paulino.
Jóvenes también.
Sí, créame que para mí es un honor y un orgullo que usted vaya a leer estos libros que yo le estoy regalando, ¿verdad? Sí. Es un honor. Trate de hacer el esfuerzo de venir lo más pronto que pueda, ¿verdad?
A lo más tarde, sí. la semana que viene, como lunes, sí, o martes.
Está bien, por aquí lo esperamos. Don José Paulino, reciba un abrazo, ¿verdad? Un abrazo, lo queremos mucho, que tenga éxito. ¿Ya regresó la señora o no ha regresado todavía?
Está descansando.
Ya está descansando ella, sí. Bueno, un abrazo a ella también. ¿Cómo se llama ella?
Ella se llama Lucila Silvia Romero.
Lucila Silvia. Bueno, un abrazo, don José, para usted y para doña Lucila. Que la pasen muy bien. Aquí tiene su libro.
Para usted también. Muchas gracias.
Excelente. Ahí. Aquí lo esperamos. Bueno, qué hermoso eso, ¿no? Es la radio. Eso es la radio. Y esta capacidad de entrar al corazón de las personas no la tiene un Twitter, no la tiene un Facebook, no la tiene un canal de televisión. Esa es la maravilla de la radio. Eso es lo hermoso de hacer radio. Y hoy puede ser un gran día también.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
Detrás de tu Fortiflex Gold hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Fortiflex Gold, fortalece tus defensas.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.